Hola personitas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Generación de Cristal, donde nos ofendemos por no tener trabajo y no por usar pronombres neutros. Soy Chris Glitch, vuestro mapachito de confianza. Podéis encontrarme en redes sociales como gem/cristal y como chris/glitch. ¡Empezamos! El primer capítulo empieza fuerte, ¿eh? Hablamos con el octavo pecado capital, con la creadora de los ángeles y demonios más sexy de todo internet, la que te hace adorar a Lucifer, vamos. La que le dices, por favor, dame más ángeles y demonios, más demonios que ángeles si puede ser, por favor. La dibujante y creadora del cómic Lightbringer, Lightbringer.
Lightbringer.
Mira que lo estoy practicando, pues nada.
Es que a mí me pasaba lo mismo. Al final mi marido es el que me corrigió, en plan que se pronuncia así. Y yo, pues no sé, es que como nunca lo digo en voz alta.
Bueno, ya es que también mi inglés está regulinchi. Pero bueno, ¿qué tal?
Muy bien. Aquí de chill.
De chill, todo de relaxing con el mapachito.
De relaxing.
Bueno, me han dicho que eso, que eres la creadora del cómic de Los Ángeles y Demonios. Que, ¿cómo empezó esa maravillosa idea que ha avanzado hasta hoy?
Pues, a ver, realmente es un fanfic. Sí, es que si te pones a analizarlo, es un fanfic que se ha venido un poquito más. Porque, a ver, el... Por cierto, gracias por todos los piropos a mis ángeles y mis demonios. Es ahí, yo los quiero mucho. Y realmente todo empezó como... Es que es un fanfic de Good Omens. A mí me dio una perra muy grande con Good Omens. Me considero una persona bastante obsesiva. Cualquiera que me siga en Twitter lo puede saber. Hubo una época que además creo que coincidió... Pues, más o menos coincidió por el cerca del confinamiento o así, no recuerdo muy bien, pero estuvo por ahí el tema en donde sobre todo en Instagram hubo un grupillo de autoras que empezamos a hacer fan comics de Good Omens. De hecho este que estoy haciendo ahora no es el primero. El primero que hice es uno que se llama Fallen, que está a color y está entintado y todo. Es como, ¡hola, qué fuerte! Y nada, se empezó a hacer fan cómics, algunos con una calidad importante. De hecho, muchas de ellas autopublicaron y yo tengo algunos, están muy chulos. Y a mí se me ocurrió pues hacer uno que se llamaba, bueno, que se llama Before the Falling, que contaba, bueno, pues el tema de Good Omens, los dos personajes principales, pues digamos el... que son un demonio y un ángel, Aziraphale y Crowley, pues cómo fue su vida antes de que ocurriera la caída. Y ahí es donde introduje a Lucifer. Y el caso es que Lucifer, yo noté que empezó a gustar. Pues cayó en gracia, por alguna razón. De hecho, había gente que me mandaba mensajes o preguntaba en los comentarios de si Lucifer era un personaje canon en la serie. Y yo, no, hijo, no.
Ojalá.
No, bueno, ya no lo sé, que sí. Pero vamos, que empezó a tener relativo éxito, entre comillas, ¿vale? Empezó a gustar y cuando terminé Before the Falling, que era una historia pues, que estaba cerrada y tal, pues se me planteó la idea de eso, de hacer un spin-off ya más centrado en personajes originales y no tanto en personajes de Good Omens, del universo Good Omens. Y tenía dos ideas en mente. Tenía idea hablar sobre Lucifer, ¿vale? Poner un poquito el como, pues eso, una evolución del personaje, pero luego también tenía la idea de hacer una historia sobre Lilith. Sí, eran dos historias separadas. Lo que pasa es que pensé en hacer primero la de Lucifer para aprovechar un poquito el tirón de Before the Falling y luego empezar con la de Lilith. Pero luego pensé que a lo mejor era too much. O sea, era en plan, voy a hacer una historia de Lucifer, la voy a terminar y luego voy a meterme con Lilith, que más o menos tienen cosas muy similares, y lo mismo va a ser dos cómics muy seguidos con un tema muy parecido, que lo mismo pues puede cansar. Así que dije, pues lo junto.
Claro, podría saturar así a la gente que te leyera, ¿no?
Exactamente, que realmente si no están saturadas ya después de 3 años de lo mismo. Dios.
Pero la gente no quiere más.
No, sí, a ver, el cómic está yendo bien, relativamente bien. Sí que es verdad que ha registrado, a ver, es normal, llevo 3 años hablando de, o sea, con el proyecto, juntando Before the Falling y Lightbringer son 3 años con Lucifer, ¿vale? Los demás resto de personajes llevan menos tiempo, pero Lucifer son 3 años. Entonces, claro, siempre se registra a gente que se descuelga, es normal. También viene gente nueva, que también está guay. Pero de momento lo que es el cómic se mantiene. Así que ahí viene mi marido. Pero de momento está. Pues eso, que el cómic de momento se mantiene. Así que yo encantada, porque yo, a ver, yo me lo paso bien, tengo material, ¿vale? Que me gustaría terminarlo. Me haría ilusión terminarlo.
Eso estaría bien.
Pues sí.
Hombre, después podrías hacer otros proyectos, eso es bastante interesante. Así experimentar un poquito más, ver cosillas.
Sí, algunos con fondos o cosas así, perspectivas.
Me han chivateado que los fondos te cuestan un poquito, ¿no?
Sí, bueno. Hay que decir que una de las cosas que me animó a seguir con el proyecto de Los Ángeles y Demonios es que, bueno, primero el formato, al ser panelado y poder publicarlo solo en, o sea, con lápiz y que vamos, si con lápiz más o menos esté teniendo aceptación, es que primero puedo llegar a hacer los 10 paneles semanales, con lo cual tengo una periodicidad más o menos constante, y eso yo creo que para una historia que tiene cierta complejidad de drama, son dos líneas temporales, la de Lucifer, la de Lilith, que se entremezclan y tal, es importante, porque si tardo mucho tiempo en actualizar, pues te puedes perder, que es lo normal. Y luego además, al ser una historia que transcurre básicamente en el cielo o en sitios muy despejados, pues no tengo que dibujar fondo. O cuando hay un fondo, despliego las alas y ya está, las tapa, o sea, el guión está adaptado para que yo tenga que dibujar los menos fondos posibles, y no es coña.
Eso es como la gente que le cuesta dibujar mano y dice, lo voy a meter en los bolsillos, a ver qué pasa.
Exactamente, pues, o escucha, Mike Mignola odia dibujar pies, y todos los paneles que hace, los viñetas, las corta por los pies. O sea, ya se las ingenia para no tener que dibujarlos, pues yo lo mismo con los fondos.
Todo dibujante tiene sus truquillos, vamos.
Sí. A ver, es una carencia importante, porque realmente el fondo viste mucho, ¿vale? El poder ver localizaciones más o menos así detalladas, pues es un plus. Pero bueno, intento compensar con otras cosas. Yo sé perfectamente que es una limitación que tengo. Me río, pues porque bueno, pues esto es lo que hay. Pero intento compensarlo, pues, por ejemplo, para que no te fijes que el fondo está blanco, o que es una brocha del Procreate, así hecha un poco churro, pues intento que, por ejemplo, las expresiones te llamen más la atención, que te fijes en la expresión del personaje y no en lo que hay detrás, porque detrás no hay nada, es un inmenso vacío.
Suele poner los pezones un poquito más grandes, ¿se ve? No pasa nada.
O cuando hay un problema, pues le quito las camisetas y ya está, y teta brisa, que se acabó.
Te iba a preguntar que por qué Ángeles y Demonios, pero ya parece que está todo resuelto, ¿no?
Sí. A ver, empezó por el tema de Good Omens, eso es verdad, pero luego a raíz de ahí, pues como me tuve que hacer un poquito de investigación para ver todo el lore, todo el canon cristiano, católico, judío, mesopotámico, o sea, porque cada mitología tiene su propia versión. Entonces al final le he ido cogiendo el gusto, y ahora ya, o sea, tengo colección de libros sobre Lucifer, sobre tengo un montón de cosas, y también, o sea, he viajado activamente a Bélgica para ver las estatuas en las que me basé para hacer el diseño de Lucifer. Una de ellas no se pudo ver, la otra sí.
Oh, sí, recuerdo esa decepción muy, muy tocha.
Clases de Vietnam. Pero bueno, pues eso, que al final sí que la cosa ha trascendido más de Good Omens. De hecho, hay gente que ya no lo considera un fic y me hace gracia porque no hace mucho en... No sé si fue en Instagram o en Twitter, pero... No, fue en Patreon, ¿vale? Porque en una de las últimas partes de Patreon, que se publicará la semana que viene en abierto, me dijeron que veían que se estaba acercando la historia... Lightbringer es una precuela de Before the Fall. Uh-huh. Y me dijeron que estaban viendo como que se estaba acercando ya a Lightbringer al momento en donde se junta con Before the Fall. Y para hablar de Before the Fall me dijeron que estaban viendo cómo el cómic se acercaba a donde empezaba el fic. Y yo decía, ¿cómo que cuando empezaba el fic? Si esto nunca ha dejado de ser un fic en ningún momento.
Ya la gente lo está tratando como algo más oficial, ¿no? Más...
Sí, es un poco curioso. Yo nunca lo he dejado de ver un fic porque, a ver, está más centrado en personajes originales, eso es verdad, y es una cosa que está hecha adrede para ir separándome un poco de, pues eso, de ser un poquito más, o sea, ser algo más original mío. Pero, a ver, la realidad es esa, no deja de ser un fic y hay personajes que siguen siendo propiedad intelectual de Neil Gaiman y de Terry Pratchett y no sé, eso está ahí y hay que respetarlo. Quiero decir, claro, que no, claro, no me puedo apropiar de eso. Y me da lástima porque quizá cuando lo empecé a hacer, a lo mejor lo hubiera planteado de otra forma, ¿vale? Para ser 100% original. Pero a día de hoy lo intenté cambiar, pero es imposible porque el guión está escrito, la historia está hecha y no se puede separar de Good Omens. Está muy arraigado.
Tampoco así. Creo que sea algo negativo. Desde mi punto de vista, ¿no? Yo por lo que he estado viendo, por lo que me he estado informando así un poquillo en las sombras, yo creo que, aunque se siga tomando como un fic, pero la gente, los fans ya es como... Tú eres una de las creadoras ya de este material tan impresionante, ¿sabes? Que tanto ha marcado durante muchas tanto gracias. Tiempo. Así que yo lo veo bastante increíble que un fanfic así haya trascendido a algo que casi parezca oficial, ¿sabes?
Sí, es a ver, a mí todavía me sabe raro, ¿vale? Cuando lo tratan como si fuera una obra 100% original, porque yo todavía en mi mente sigue siendo un fanfic, ya digo, pero a ver, también, joder, también cosas como son, también me da orgullo, ¿no? De ver cómo la gente está prestando más atención a los personajes originales que a los personajes canónicos de Good Omens, que digamos son los que tienen más fama. La gente, veo que me pide más leer a Lucifer, leer a Hanael, leer a Asmodeus, leer a Lilith, leer, que por cierto, que tampoco son míos realmente, son, pero bueno, es distinto, ¿vale? Hay muchísimas versiones, pues quieren leer las mías y se fijan menos en Crowley y a Cirafel. Y pese que todavía sí que se nota cuando salen ellos, como que hay un pico, que la gente los reconoce, no es lo mismo que en Before the Falling, que eran básicamente todo ellos. Me gusta más que despunte la historia que está desvinculada de los personajes de Good Omens. Uh-huh. Así que por esa parte estoy contenta, la verdad.
Ah, antes comentaste que tienes ya libros, documentación, has visto esculturas, sí. Es decir, que te has informado muchísimo sobre los temas de ángeles y demonios en distintas religiones y demás, ¿no? ¿Ha sido bastante complicado o ha sido bueno?
Pues, a ver, ha sido complicado porque es que no hay, como realmente son cuentos, ¿vale? No hay nada realmente canónico al 100% en todas las versiones. Hay versiones que, por ejemplo, hay versiones en donde a Lilith la han borrado totalmente de la historia, ella no existe. Y puedes ver, de hecho, busqué las partes en donde parece que hayan cortado algunos párrafos de la Biblia y pegado para ocultarla a ella. En algunos, lo que sí que hay consenso en cuestión de Lilith y de Asmodeo, vi que es que en todos eran pareja, ¿vale? Que son los dos una pareja y son los padres de demonios, ¿vale? Entonces eso sería, me gustó, pero en el caso de Lucifer, ahí hay un... Me vas a permitir la expresión, pero hay un pifostio.
sea, porque, aquí se claro, permite todo ahora mismo, así que...
Porque claro, el caso de Lucifer varía mucho el cómo se ve su personaje según el que momento de la historia estés y según de quién lea los tratados, porque por ejemplo, cuando lees a Milton, cuando lees Paradise Lost, que es la principal, o sea, el principal sustento de cómo es mi Lucifer, viene de Paradise Lost, entre hay muchas más influencias, claro, pero Paradise Lost es una de ellas. Y recuerdo que cuando lo leí, veías como Milton intentaba ponértelo como el villano, pero villano de que mira qué malo es, intentándote darte razones todo el rato para que veas lo horroroso que es, lo malo, esto tienes que rechazarlo, y luego las razones que te ponía para que él fuera malo eran lo más lógicas del mundo. O sea, en Paraíso Perdido Lucifer se revela porque primero le tiene impuesto a Dios, y luego Dios dice que tiene un hijo y les dice a sus ángeles que ahora, a partir de ahora, tienen que hacerle caso a él y a su hijo. Y Lucifer dice que está hasta los huevos y que no quiere hacer caso a nadie. O sea, ¡ala! Es una artista. Es abajo el poder totalmente. Entonces,
me cae bien.
Claro, pero en el libro intentan que no te caiga. Ves como la intención del autor es que no te caiga bien, porque él era muy creyente. Entonces, lo que te transmite, lo que él te quiere transmitir es que es el villano, pero lo que lo recibes en esta época es que en realidad no es un villano, sino que es una persona que quiere ser libre. Una persona, bueno, ya me entiendes.
Sí, una especie de, ¿cómo llamarlo? Una entidad o una deidad.
Una entidad, ¿no?, que quiere ser libre. Entonces, depende mucho de cómo lo veas. Luego, hay otras versiones de que directamente lo ponen como eso, como un libertador, como alguien que intentó ir contra lo establecido, y otras que lo ponen como alguien que se... Vamos, la versión que más difunde la Iglesia es que, o sea, intentan usarlo como para condenar el pecado del orgullo, ¿vale? Como tú tienes que estar siempre por debajo de Dios. Entonces, es un batiburrillo, y cada vez que lees... Yo ahora mismo tengo un par de libros que no tengo que leer, pero son en inglés denso. Y uno es sobre la visión de Lucifer a través de la historia, que está muy chulo, y otro que se llama Feminismo Satánico, que es la imagen de Lucifer enlazada con eso, con la lucha feminista, con la idea de las brujas que lo adoraban a él. O sea,
bueno, qué fuerte.
Sí, a ver, es un mundo muy chulo, pero ya digo, ha habido veces que a raíz del cómic, porque claro, yo también me tomo mis libertades a la hora de crear el mío. Por ejemplo, en Lucifer, el tipo de ángel que es Lucifer, a veces lo ponen como un ángel, a veces lo ponen como un querubín, que es lo que yo elegí para mi cómic, que es un querubín, y otras veces lo ponen directamente como arcángel. Entonces, pues eliges tú, pues lo que te apetezca, ¿no? Y ha habido veces que ha venido gente a corregirme, diciendo, esto está mal porque Lucifer es un arcángel, o esto está mal porque realmente Lucifer no era malo, o esto está mal porque realmente Lucifer se llamaba Samael, o no sé qué dice. O sea,
es que como hay tantos escritos y hay tantas maneras de contar una misma historia, pues claro, la gente pues intentan llevar su visión, ¿no? Por así decirlo.
Exactamente. Entonces, pues, que me parece muy bien que uno tenga su visión, pero que me vengan a decirme, oye, que lo estás haciendo mal, y yo, discúlpame, igual.
Sin igual.
Sí, no lo sé, que está bien que la versión que yo esté haciendo no sea la que más te guste a ti, por ejemplo. O sea, hay miles. A mí, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo extremo, a mí la versión de Lucifer de la serie de televisión no la aguanto. O sea, a mí la serie de Tonelis me parece una aberración y un atentado.
El chulito ahí.
A mi marido le encanta, ¿eh?
A mí al principio debo reconocer que era bastante sexy. Después ha tomado un desvío muy extraño, pero...
A ver, Tonelis es un hombre muy guapo y no tengo nada en contra de él. No tengo nada en contra de Tonelis, ni tengo nada en contra de la gente que disfruta la serie. Es más, mejor para ellos. Es así. Pero, por un ejemplo, a mí esa serie me parece una aberración. Que no me gusta esa versión de Lucifer, pero no se me ocurriría ir al autor y decirle, oye, que está esto mal, porque en realidad Lucifer no es un modelo de Corte Inglés y no resuelve crímenes, no sé si te has dado cuenta.
¿Te imaginas que van al director, se lo dice y dice, ¿tú quién eres?
Yo creo que alguno lo habrá hecho, seguro. Alguno seguro, pero bueno. Pero eso, que es un mundillo interesante. De hecho, yo le he pillado el gusto, y ya digo, la imagen de Lucifer, lo que ha significado a lo largo de los siglos, lo que pretendía la Iglesia, lo que han hecho los ateos con él, no sé, es muy chulo. Ya lo he integrado en mi día a día.
Me parece muy, muy interesante. Está bastante bien. No que viene mal la compañía de Lucifer, ¿por qué no?
Bueno, gente me mira raro, pero bueno,
está bien. ¿Has tenido también muchas dificultades como dibujante, así, dibujante y mujer en este mundillo, por así decirlo? ¿Has tenido muchos problemas?
Pues yo particularmente, estoy intentando recordar, ¿vale? Porque, a ver, sí que es cierto que cuando me escribían mensajes explicándome cosas y lo mal que lo he hecho, generalmente siempre eran señores que venían a explicarme. ¿Vale? Eso era lo más común, es que eso, fueran pues eso, señores que me hacían mansplaining respecto a ciertas cosas y vamos, pero es que eso me lo hacen en el cómic y me lo hacen en cualquier sitio, o sea, no es una cosa específica del cómic. Uh-huh. Entonces yo personalmente no relaciono haber tenido problemas ahora mismo, ¿vale? Lo mismo si me pongo a pensar, colgamos y me acuerdo, ¿vale? Pero no, sí, es que siempre me pasa igual, pero así... Normal. Cosas así muy graves, no relaciono el haber estado, el trabajar en cómic con ser mujer, o sea, con mi género, ni tampoco por ser cisetero, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay algunas compañeras que sí que han dicho que trabajar dentro del mundo del BL o con escenas de boys love, ¿sabes? Hay historias que incluyen romántica o... Uh-huh. De personajes LGTBI, porque a ver, en Lightbringer es que no hay, creo que no hay ningún hetero, ¿sabes? Sí, creo que todos son del espectro, son del colectivo, son del espectro LGTBI plus, no por nada, sino porque es que me salían así, no sé, es una historia en donde es inclusiva, pero no se basa en eso, simplemente son así y ya está. Pero sí que eso, sí que he leído gente que a veces comenta que ser mujer cisetero y dibujar a hombres en historias románticas, en historias así un poco picantes. Lightbringer es para todos los públicos, no tiene escenas más 18, pero anexa sí que he dibujado escenas, no sé, for work, o sea, más 18. Como que... se puede tender a la fetichización de los chicos, y esto es un problema que suele recaer en mujeres, ¿vale? En mujeres que dibujan este tipo de dibujan o cuentan este tipo de historias. Yo la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema. A mí, de hecho, todo lo contrario. Las personas del colectivo que me siguen y que han leído el cómic, yo de vez en cuando he preguntado si había algún problema, porque claro, yo no estoy dentro del colectivo. Uh-huh. Y tengo que preguntar de vez en cuando, porque no, claro, hay ciertas cosas, a ver, los trato como personas, o sea, no tiene más, pero hay algunas cosas que a lo mejor sí que puedo meter la pata. Y nunca he tenido ningún problema por el hecho de ser mujer y dibujar o contar este tipo de historias. Sí que es cierto que hay compañeras que sí que han comentado que han tenido algún problema, de que se las ha criticado, se les ha dicho... no sé, que han caído en fetichización o tal, pero yo no he tenido esa experiencia, ¿vale? No puedo negar que ocurra, ¿vale? Porque, uh-huh. porque a ver, yo creo que en todas las autoras, como todas las personas del colectivo, somos personas, ¿vale? Y como personas, pues habrá momentos donde se le metan la pata y habrá personas que simplemente, pues... pues que no lleguen, ¿sabes? Que no.
Pero vamos, que si te equivocas, que tampoco pasa nada, ¿eh?
No, exactamente. Entonces, yo no. Personalmente no he tenido problemas ni por el parte de ser cisetero. Al contrario, además, ya digo, incluso ha habido gente, sobre todo de Estados Unidos, que además me llegaba bastante y me daba pena, pero me daba pena por la situación de que no era justa. Pero me llegaba bastante, porque sobre todo en Instagram, que es donde más me sigue gente más internacional, me escribían privados para comentar el cómic en las actualizaciones, porque me decían que no podían poner comentarios en abierto por si acaso les pillaba a su familia.
Uf.
Sí, no escuchas, se me están poniendo los pelos de punta, o sea, aún de recordarlo, porque...
Escalofrío. Decían esto,
sí, gente que eso, que estaba... que vivía una situación en donde podía ser peligroso que se le relacionara con el mundo LGTBI. Entonces, ya digo, yo, mi experiencia es todo lo contrario. Siempre me he encontrado muy, muy acogida. he visto muchísima aceptación. Nunca me han dicho que haya fetichizado a nadie. En el caso de hacerlo, porque, a ver, puede ocurrir, no lo sé.
Claro, eso es algo que te puede ocurrir sin querer, a lo mejor, porque la sociedad es así, vamos, no es...
Exactamente, a ver, yo sé que como yo me considero una persona hetero, sí que es verdad que dentro del espectro, pues a lo mejor no soy hetero de guau, solamente tío, o sea, las mujeres me gustan, pero no me atraen sexualmente, ¿vale? Por resumirlo mucho. Esto no sé a qué te lo he dicho. Me he perdido. Bueno, el caso es que vamos, sí, como persona hetero, tengo, seguro que tengo algo de LGTBI-fobia interiorizada, quiera o no.
Todos vamos creciendo en ese sentido. Nosotros incluso podemos tener algún tema racial sin darnos cuenta. Aunque no es...
Exactamente, es algo que sé que puede ocurrir.
Y solo hay que aprender y avanzar, vamos, no es...
Claro, yo confío en que si alguna vez ocurre, pues se me notifique y ya está, y se mira a ver qué pasa, ¿vale? Sí que es cierto que, a ver, que como, es como en todo, o sea, te lo pueden decir de una forma y te lo pueden decir de otra forma.
Hombre, claro, las formas son muy importantes, ¿eh?
Exactamente, pero yo ya digo, en mi caso, a raíz de la pregunta que me hacías, que me voy por los cerros de Úbeda, yo personalmente, ni por el tema del sexismo, que en principio, ahora mismo no recuerdo personalmente, ¿vale? No quiero decir que no ocurran, ni muchísimo menos. No he tenido problemas y el tema también, el tema del colectivo tampoco me ha dado problemas. Más allá, o sea, el tema de misoginia, pues más allá de los problemas de machismo lógicos no son, pero son habituales del mansplaining y de cosas así que... En fin, como sucede en todos los ámbitos, no lo tengo relacionado realmente solamente al cómic.
Ya, es normal. Bueno, pues sintiéndolo mucho, ya hemos llegado a nuestro
chapa te
tiempo.
He dado, ¿eh?
ha sido entretenido, instructivo, mejor dicho.
Todo un chapote, sí, perdón.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con Generación de Cristal. Ya nos veremos en otro momento, supongo. Ya nos escucharás, así que...
Hombre, claro, cuando quieras.
Bien, pues muchas gracias. Así que nos vemos.
Hasta luego.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos conocido un poquito más a Nick Sharin y su trabajo. La conclusión que sacamos de esto es: si queréis hacer algo, investigad, informaros y a darlo todo. Si os gusta, hacedlo aunque sea con miedo. Nos vemos en el próximo capítulo de Generación de Cristal. ¡Oh, Dios!